El Tagoror de Majo, el programa dedicado al juego del palo y la cultura canaria.
Juguemos al palo, el juego no es malo.
El último jueves de cada mes, de 2:15 a 1:45 en Radio Sintonía.
Buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a este, nuestro primer programa de El Tagoror de Majo, programa de radio de la Asociación Cultural de Juego del Palo Canario, Majo, el cual podrán disfrutar el último jueves de cada mes en Radio Sintonía. Mi nombre es Faina Brenes y en este nuevo proyecto en la radiodifusión hablaremos del juego del palo canario tanto en Fuerteventura como en el resto del archipiélago. Entrevistaremos a maestros y jugadores, hablaremos de la historia del juego del palo y, cómo no, sin olvidarnos de los elementos culturales que lo rodean. Pueden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo Majo de Instagram y Facebook y volver a escuchar el programa en formato podcast. Arrancamos este primer programa hablando del juego de la lata, modalidad exclusiva de Fuerteventura, en nuestro primer bloque. Para ello contaremos con nuestro compañero Airán Barreto, que entrevistará al maestro de juego del palo Gerardo Mesa. Y terminaremos con un segundo bloque donde contaremos con la presencia de Laura Negrín, que ya está aquí en estudio. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Y con Cristian Cruz, que lo tendremos al teléfono, para hablar de los dos libros que se presentan esta tarde, publicados por nuestra asociación en la Biblioteca Municipal de Puerto del Rosario. Sin más, comenzamos. El juego de la lata es la modalidad de palo largo de la isla de Fuerteventura y es herencia directa de los pastores de la isla. Estuvo a punto de desaparecer hasta su recuperación en la década de los 80 del siglo pasado. Tiene su origen en los primeros pobladores de la isla, los majos, que como en el resto de Canarias utilizaban palos de diferentes tamaños para defenderse. Como sucedería en la conquista, en disputas tribales o para repeler ataques piratas. Estas esgrimas con palos también eran utilizadas como pruebas de destreza y habilidad entre dos personas en festividades, como fue recogido por los cronistas en diferentes islas. Tras la conquista, se mantuvieron estas formas de manejar los palos, siendo los jugadores de Fuerteventura bastante hábiles y afamados, como quedó demostrado en las batallas del Cuchillete y Tamacite de 1740, donde la población local repelió el ataque de los corsarios ingleses armados con palos. O narraría el etnógrafo Alfred Diston en su visita a la isla a principios del siglo XIX. Pero con las prohibiciones en la dictadura de Primo de Rivera y la dictadura franquista, el juego del palo en la isla se mantendría oculto, transmitiéndose entre generaciones dentro de las familias y amigos muy cercanos, por miedos a las represalias. La modalidad que sobrevivió gracias a los pastores y la presencia de la lata para trasladarse por la orografía majorera fue el juego de la lata, rescatado de los hermanos Don Simeón y Don Domingo Alberto del municipio de Antigua. Los hermanos Alberto habían aprendido a manejar la lata con don Ruperto Martín de Betancuria y lo mantuvieron oculto hasta la década de los 80, en la época que se rescatarían los distintos estilos de juego de palo de las diferentes islas. Pero para hablarnos del juego de la lata, el compañero Airán Barreto se encuentra con una de las personas que vivieron y ejecutaron ese rescate, el maestro Gerardo Mesa. Buenos días, Airán.
¿Qué tal, Faina? Buenos días. Pues sí, estamos aquí con el maestro Gerardo Mesa. Gerardo, para empezar, ¿cuándo se acerca al juego del palo y cómo surge este interés por este deporte tradicional?
Bueno, yo me acerco al palo por medio de mi hermano Javier. Cuando tenía con 17, 18 años, me dijo en su momento que Tito Casto Martínez García Estaba dando unas clases en el gimnasio del Colegio San José de Calazán en aquel momento. Estoy hablando del año 84, 83. En ese momento íbamos mi hermano Javier, Florencio Gutiérrez, Encho y yo. Y por la tarde-noche, allí en el gimnasio, empezamos a jugar la vara. Fue cuando yo conocí el juego de la vara. Y bueno, decir que mi maestro de vara principal, y al que tengo yo como referente, es Casto Martínez García, Tito.
Y por lo que sabemos, estuvo unos años, estos últimos años, antes de retomar con Majo, ¿estuvo inactivo? ¿El cuerpo le pedía volver a coger la lata, la vara? O...
Hombre, en realidad por temas laborales y demás, después de estar jugando en la Escuela Puerto Cabras, en la antigua Universidad Popular, en el patio de atrás, con Encho y con algunos jugadores más de aquella época, lo fui dejando por temas laborales. Me fui para Tenerife a trabajar. Ahí, a través del colectivo universitario de Palo Canario, me avisaron que estaban dando clases los martes y jueves arriba en el polideportivo, y me acerqué alguna vez, y ahí empecé a retomar de nuevo el juego de la vara y de la lata.
Y ya entrando lo que es en el juego de la lata, para quien no conozca esta modalidad, ¿de qué se trata?
Bueno, se trata de un juego entre dos personas con un palo, con una lata del tamaño de dos palmos por encima del jugador, básicamente, y se juegan enfrentados. La característica principal es que no se cambian las manos, y de lo que se trata es de golpear la cabeza, el costado, las piernas, finchadas, etc.
Se descubre unos pastores en el municipio de Antigua que sabían manejar la lata. ¿Cómo llega, salta este descubrimiento?
Bueno, yo no los conocía, estos señores, no tenía noticias. Fue por medio de mi maestro de vara, Casto Martínez García, Tito, que me dijo en su momento: ven conmigo, ven que vamos a entrevistar o a hablar con los señores de Antigua que saben jugar a un palo. Y entonces fuimos un par de veces, y hasta que don Simeón sacó una de las veces una lata del almacén que tenía, del garaje almacén, y después de algunas entrevistas nos fue diciendo cómo se movía la lata, cómo jugaba él a la lata con su hermano y demás, y fue entrando en confianza. Yo creo que en realidad mi maestro de vara tenía conocimiento, los conocía bien, y tenía bastante amistad, porque si no, estas personas ya mayores son bastante reacios a decir que sabían jugar a un palo, por toda la historia que ha habido, ¿no?, en cuanto a los palos y a las prohibiciones de juego de palo.
¿Y cómo eran los hermanos Alberto a la hora de transmitir el juego que conocían?
Hombre, una vez entraban en confianza y ya nos conocían de ir un par de veces, eran muy dados a explicar, ¿no?, de la forma que ellos sabían o de la forma que ellos nos indicaban. Se prestaban a jugar y a repetir los palos, y una vez y otra vez, sin ningún problema. Don Simeón era bastante, bastante cercano, bastante familiar, hablaba mucho con nosotros. Don Domingo era un poquitito más reacio, si es verdad que también era una persona dada a explicar y a enseñar el palo, pero había una diferencia de caracteres ahí. Así como don Simeón era una persona alta, esbelta, que parecía como más rudo, ¿no?, era mucho más cercano, y don Domingo, que era un poquitito más bajito, que parecía que era más amigable y más tal, era un poco más, se mantenía un poco en distancia, pero los dos eran personas maravillosas.
¿Y alguna anécdota que recuerde de ellos o que pueda contar aquí para los oyentes?
Yo recuerdo que don Simeón me dijo un par de veces que, porque a veces empezábamos a jugar a la lata y él se agarraba el hombro y decía: Dios, el hombro me duele, el hombro me duele. Y nos explicó una vez que él, subido en una burra, él se subía a la burra y Domingo, don Domingo, por detrás, con un, no sé si con un palo o con una soga, lo movió, la burra se asustó, la burra salió corriendo y don Simeón cayó para atrás con el hombro en el suelo. Y después de eso nos decía él que siempre el hombro le quedó mal y cada vez que empezaba a jugar a la lata se sentía un poquito y siempre se quejaba de eso, del hombro.
Y aquellos años, la década de los 80, ¿sobre qué año más o menos?
Era sobre el año 84, 83, 84.
Y por estos años, en este periodo de recuperación, por llamarlo de alguna manera, ¿se despertó interés en las instituciones sobre este juego majorero o la misma sociedad majorera? ¿Se despertó interés sobre esta modalidad recién descubierta?
Hombre, la verdad es que empezamos, la escuela de Puerto Cabras empezó en los previos a las luchadas a jugar a la vara y a la lata, y con colaboración de don Simeón y don Domingo Alberto, muchas de las veces. De hecho, hubo también un encuentro homenaje a los hermanos. También es cierto que por parte de la Escuela Puerto Cabras yo estuve yendo a dar clases de lata con don Domingo y don Simeón dos veces en semana en la plaza de la iglesia de Antigua. Los iba a recoger a sus casas, jugábamos con los chicos de Antigua en la plaza y los devolvía otra vez a sus casas ya por la noche. Eso fue como durante mes y medio, dos meses, dos veces en semana. Y no sé si fue a través del Cabildo Insular, no sabría decirte, porque fue gestionado por la Escuela de Palo Puerto Cabras en ese momento.
¿Y qué diferencia existe entre el juego de la lata y el otro juego de palo largo que tenemos en Gran Canaria, el juego del garrote?
Básicamente son las manos. El juego de la lata no se cambian las manos. Se pueden en un momento dado, por comodidad del jugador, deslizarlas, pero no se cambia. En el garrote sí que se cambian las manos. El garrote también, entiendo yo, me parece a mí que es un poco más pequeño que la lata, y la característica básica es que se cambian las manos, con sus ventajas y demás, que no digo que tenga sus ventajas a la hora de atajar un palo o de tirar un palo, el hecho de cambiar las manos, claro que sí.
Y actualmente se inició el expediente para declarar la lata como bien de interés cultural, para salvar la tradición y estas peculiaridades que tiene esta modalidad. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el expediente?
Bueno, ahora mismo estamos en el punto de que todas las asociaciones de juego de palo, de lata, presenten sus escritos para unificar las bases del juego de la lata. Para partir de ahí, una vez tengamos las bases claras, poder proteger este juego para evitar juegos de palo foráneos y que se mezclen nombres y se malutilice el nombre del juego de la lata.
Esperamos que avance y vaya a buen puerto esta solicitud. Y ya para ir cerrando, ¿cómo ve el futuro del juego de la lata y del juego del palo canario en general?
Bueno, en general, los juegos y deportes autóctonos de Canarias le veo un buen futuro, porque el otro día leí una noticia que se van a implantar en los bachilleratos asignaturas de juegos y deportes autóctonos. Nosotros estamos ahí como Juegos del Palo, con lo cual eso es importantísimo. También vi una noticia que se están instruyendo a los profesores de educación física de estos institutos para el conocimiento de los Juegos y Deportes Autóctonos de Canarias. Yo creo que eso es un paso adelante gigantesco.
Pues sí. Pues si no quieres añadir más nada, le agradecemos su tiempo, Gerardo, por atendernos. Y nada, esperemos que nos escuchemos próximamente en el programa.
Muy bien, muchas gracias. Cuando ustedes quieran, y yo creo que se hace una labor importante el dar conocimiento del juego del palo canario y cualquier otro deporte autóctono de Canarias, que es una seña de identidad importante para todos los canarios.
Están escuchando el Tagolor de Majo.
Continuamos en el Tagoror de Majo con una noticia que nos da muchísima alegría. Tengo aquí en el estudio a Laura Negrín, que forma parte de esa noticia. Y básicamente vamos a contarla ya, porque hoy a las 8 de la tarde en la Biblioteca Pública de Puerto del Rosario vamos a presentar ni más ni menos que dos libros como Asociación de Palo Majo. Vamos a presentar La Tribu del Palo Canario, escrito por la que les habla, y e ilustrado por Laura Negrín. También se presentará un libro muy interesante, El juego del palo y el cerebro, métodos de enseñanza y una propuesta didáctica, escrita por el maestro jugador de palo y psicólogo Cristian Cruz y colaboradores, publicados ambos por la editorial Horizontes Atlánticos de Lanzarote. Estos dos libros se han realizado por la Asociación Majo, como comentamos, con el apoyo y financiación del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Van a haber una primera tirada gratuita para repartir en bibliotecas, centros públicos, para hacerlo lo más accesible posible, pero ya nos están pidiendo una segunda tirada. Bueno, vamos a empezar por este primer libro y por la invitada que tenemos en estudio, Laura Negrín. Buenos días, Laura.
Buenos días, Faina.
Bueno, Laura Negrín es la primera mujer que yo conozco cuando llego a Fuerteventura, profesora de palo canario en los colegios. Esto realmente es muy curioso porque nosotras nos hemos conocido por otras cosas, pero hemos acabado confluyendo en muchas cositas que hemos estado metidas juntas, entre ellas el juego del palo, muchos temas artísticos, sociales, reivindicativos, culturales, por supuesto. Y bueno, Laura, yo quería hacerte una preguntita para empezar. ¿Qué significa para ti el juego del palo?
Bueno, no sabría decir exactamente porque creo que lo llevo dentro. Nací con ello. Para mí es un sentimiento que nos lleva también a un arraigo, me lleva a mí a un arraigo también con la tierra, con la cultura, con la tradición. Me hace sentir muy bien. Para mí, yo lo veo como mi yoga, ¿no? Y aparte, pues también esa necesidad también de poder transmitir todo el legado que el juego del palo pues representa. Entonces, digamos que siempre estás ahí al pie del cañón. Yo como monitora, uh-huh, en el programa No olvides lo nuestro, trabajé, uh-huh, muchos años, y bueno, ahí podíamos ver cómo diferente alumnado, pues siempre nos venían con preguntas que, bueno, a veces me echaba la mano a la cabeza porque nos decían, claro, oye, que no es el día de Canarias, ¿por qué vamos a tener que dar esto?
Sí, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Cómo se ha relegado nuestra cultura al 30 de mayo y qué triste, ¿no? Porque quedan 364 días sin ver la cultura canaria.
Sí, sí, ahí escuché todo tipo de preguntas en relación con el juego del palo, juego de deportes, uh-huh, autóctonos.
Sí, la verdad que yo creo, estoy de acuerdo contigo, que este libro viene un poco a llenar un vacío, ¿no? Un hueco de falta de materiales didácticos, educativos sobre cultura canaria. De hecho, desde otras islas están deseosos que salga a la venta, ¿no? En la segunda tirada, que ya se pondrá en librerías, porque realmente incluso el profesorado no tiene una formación para poder impartir juego del palo en sus clases de educación física, etcétera. Bueno, en este cuentito vamos a informar un poquito a los oyentes. Está dirigido principalmente a escolares de primaria, último ciclo de primaria. Es un cuento en el cual se habla de una familia monomaternal en Tetir que se integra en la isla gracias al juego del palo. Se habla de los buenos tratos, de la importancia de escuchar las voces de los niños, de escuchar sus propuestas y también de la importancia de entender las emociones que atravesamos cuando nos portamos mal y no tenemos buenos momentos, ¿no? Todo eso se narra en el cuento. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue el proceso para ti de ilustrar el cuento?
Bueno, Milla, pues este proceso, la verdad que fue súper emocionante porque yo también veía un déficit también de cuentos para infantil. A mí me pasó con mi hija que, a pesar de que hay un montón de cuentos, pero con identidad canaria, que era algo que yo echaba de menos. Yo decía, ¿por qué tenemos que hablar de un oso polar en la nieve cuando podemos hablar de un burro en una gavia?
Sí, o
y sobre
camello,
todo, con, claro, sobre todo con el tema de juegos y deportes canarios. Bien documentado por gente de aquí, porque bueno, hay algunos cuentitos, pero no llegan a ser suficientes. Entonces, yo a la hora de cuando bueno se propuso el ilustrar, me propusiste, ¿no? Uh-huh. Pues ilustrar este cuento. La verdad es que me senté día y noche, uh-huh, a intentar hacer unas ilustraciones, pues Pues nada, a lápiz y a lo que me...
Bueno, tengo
me
que decir que el proceso fue express, que realmente sacamos el cuento, bueno, pues el texto en 3 días y las ilustraciones en un par de semanas. Y bueno, Laura y yo hemos trabajado en equipo súper coordinado. Como digo, nos conocemos mucho, hemos estado implicados en muchas cosas. Y es increíble el nivel de coordinación, ¿no?, que ha salido para este producto final, ¿no? Le decía a Laura, es nuestro bebé. y bueno, pues ella también tuvo que trabajar a contracorriente con esas ilustraciones preciosas, coloridas, dulces. Y bueno, pues eso, nos contabas un poquito del proceso, ¿no? Que primero las hiciste a lápiz.
Sí, luego pues claro, eso hay que escanearlo, volverla a pasar a rotulador, volverla a pintar para que queden lo más vistos a la hora de ilustrarla. Y ahí yo también, pues con ese sentimiento también a la hora de decir, yo también tuve una hija, yo tengo una hija también, como tú, Faina, también vinculada al juego del palo desde niña. Y bueno, pues este cuentito pues me hacía mucha ilusión, porque también me veía reflejada como tú en esta etapa que vivimos con nuestras hijas también a la hora de trabajar este tipo de valores, ¿no? Tanto en juego del palo como en valores personales.
Pues sí, la verdad que para mí es muy importante siempre trabajar cuando yo, es el segundo libro que escribo, he escrito otro libro sobre naturaleza y cultura de Fuerteventura, y realmente me parece muy importante trabajar de manera transversal, no solo contenidos concretos, ¿no? Pues en mi caso, ¿no?, que soy botánica, trabajo con las plantas, me dedico a las plantas medicinales, pues no solo tratar, bueno, pues vamos a enseñarle estas determinadas plantas, o en el caso del juego del palo, pues vamos a ver cuáles son las mañas, sino toda la historia que hay detrás, ¿no? Para mí también fue un proceso muy bonito y en el cual tú has tenido mucho que ver escribir este libro, porque al final yo empecé a escribir y no sabía lo que iba a salir, ¿no? Fue un proceso muy realmente de canal de comunicación, de empezar a escribir y dejar que fluyera. Lo disfruté muchísimo porque me sentía bastante libre para escribir. Y realmente al final surgió la historia de cómo Tindaya y yo llegamos a la isla. Y en esa casita de Tetir, esa casita en la que tú has estado, que me has ayudado a ponerla bonita, esos arcoíris, ¿no?, maravillosos de Fuerteventura, que yo los viví en Tetir, pero que me recuerdan también a la anécdota que tú me contabas de ir por la mañana a los colegios, ¿no?, y pararte por ver un arcoíris enorme en el amanecer y tener que parar el coche, esos cielos de Fuerteventura, ¿no? Y entonces para mí este cuento, además de divulgación del juego del palo, como te decía, es divulgación también de las buenas relaciones, de qué bonito puede ser cuando nos tratamos bien. Y también es un homenaje, ¿no?, que yo hago a mi hija, a mí, a la isla Fuerteventura, que ni siquiera me molesté en cambiar los nombres, ¿no? Es una cosa curiosa que hasta yo a mí misma me sorprendió que me salieran directamente nuestros nombres, ¿no?
Sí. Bueno, siempre se ha dicho que para escribir hay que sentir. Entonces, cuando lo que escribimos parte de lo que sentimos, pues llega claro. Bastante, porque obviamente es muy importante que podamos transmitir aquello que sentimos, que vemos y que vivimos.
Sí, totalmente. La verdad que al final esa es la función del arte y eso es lo que llega a las personas, que es cuando hay un corazón abierto, ¿no?, queriendo comunicar con otros seres humanos. Y qué bonito poder comunicarnos con esa sensación de libertad, de que no vamos a ser reprimidos ni castigados, sino que se nos respetan como personas, y lo mismo pues el respeto a nuestra cultura, el valor y al entorno, ¿no? Que al final yo siempre lo veo como todo en uno, ¿no? Cuando sí. Nos respetamos entre nosotros, somos capaces de respetar nuestra cultura, nuestros mayores, nuestras tradiciones, el entorno, la naturaleza y todo, porque todos formamos parte de uno solo. Pues Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Recordar que Laura Negrín tiene, además de su faceta de ilustradora, otras facetas artísticas. Laura también escribe y además también tiene un proyecto precioso con Barbies que ha utilizado para distintas cuestiones, tanto exposiciones como temas sociales. Y bueno, si nos quieres decir tus redes sociales, Laura, por si quieren pasarse por ahí, ver lo que haces.
Bueno, yo con mi proyectito con Barbies, la verdad que es una cosa como muy función reivindicativa. Entonces, bueno, tampoco es que la difunda mucho, pero bueno, siempre me gusta hacer algo porque para concienciar a la gente a veces conciencia más un muñeco o una muñeca ya que la propia manifestación en persona. Tengo un Instagram, mi Instagram es Laura Negrín X, bueno, que ahí pues poco a poco voy subiendo alguna cosita.
Bueno, tienes unas escenas costumbristas de mujeres limpiando áreas a la orilla del charco que enamoran.
Sí, trabajo varias cositas.
Mucha creatividad, mucho amor a la cultura, mucho amor a la vida. Gracias, Laura, por ser compañera de proyectos y por estar hoy aquí.
Gracias a ti, Faina, gracias a los oyentes por estar ahí y bueno, pa'lante.
Pa'lante. Bueno, pues después de esta emotiva entrevista con Laura Negrín, vamos a seguir con Cristian Cruz Febles, autor del libro El juego del palo y el cerebro, métodos de enseñanza y una propuesta didáctica. Buenos días, Cristian.
Buenos días, Faina.
¿Cómo estás, paisano?
¿Cómo está usted?
Pues muy bien, aquí en el estudio, en este nuestro primer programa, decir que Cristian es fundador, presidente de la Asociación de Juego del Palo Majo, maestro de Juego del Palo, psicólogo y ahora escritor también de libros. Cristian, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de hacer este libro.
Hombre, pues Faina, te digo, primero déjame darte las felicidades a ti, a Laura y a Radio Sintonía y agradecerle el espacio porque, si no me equivoco, es el primer programa que hay única y exclusivamente dedicado al juego del palo canario, y la verdad que les estaba escuchando y es una obra maestra. Yo creo que mejor es, si lo que queremos enseñar es esta tradición y la cultura canaria con cariño, con afecto, con sentimiento, ustedes dos ya vi que eran perfectas para hacerlo a los niños a través del cuento, y ya vi el objeto, lo que crearon fue, creo, una maravilla para poderse enseñar a un niño chico, para enseñar la cultura a un niño pequeñito, y da gusto escucharlas a ustedes hablar con amor y cariño del juego palo. Así que les quiero dar las gracias y las felicidades, así como a la radio y a Irán por la entrevista que hizo y por tener este espacio.
Gracias, Cristian.
Ustedes, fíjate, para darte el origen del libro, ustedes estaban hablando de las hijas, de ustedes y del juego palo.
Sí.
Parece que todos los que somos padres y jugamos a palo tenemos esa obsesión de poderle dar a los chiquillos nuestros este legado, que ellos tengan la oportunidad que nosotros no tuvimos desde pequeños, ¿no?
Sí.
Y que este legado lo tengan a mano, ¿no? Y puedan jugar a palo. Mm. Pues realmente la motivación es esa, la del juego palo, la del libro este sobre el juego palo. La motivación es generar legado para los niños. Ustedes crean este cuento pensando en los niños, uh-huh, y el libro que yo coordiné e hice realmente era pensando en niños.
Es una metodología didáctica.
En mi época, como cuando yo trabajaba en Tenerife dando clases de juego palo, yo daba clases en varios colegios, tenía varios colegios durante toda la semana como actividad extraescolar, tenía un montón de niños, y mi maestro, Don Ángel González y Alejandro Rodríguez, pues me dijeron, tú estás formado para dar clases, te vamos a poner a dar clases, y me dieron libertad para yo dar clases, para buscar una manera. Entonces, como psicólogo, al final, la deformación profesional me hizo ir buscando, perfilando un método, porque eran grupos grandes de niños.
Toda la forma, ¿no? De
todas variedades, ¿no? Incluso tuve muy buena experiencia con niños con trastornos de déficit por atención, que suponía un riesgo y fue todo lo contrario, ¿no? Y los padres estuvieron contentísimos con las clases. Y entonces, afinando un método, me puse a buscar las facilidades, los trucos que podemos encontrar en el cerebro para aprender más rápido con un juego como este, para generar memoria muscular, para tener un aprendizaje motriz sólido que permita al niño después aprender a jugar, que es la parte divertida más rápido.
Claro, entonces, o sea, que es una metodología.
Y salió lo que está en el libro, ¿no?
Para facilitar el aprendizaje, ¿no? Para que el aprendizaje sea más rápido y más sencillo. Muy interesante. Exacto. Entonces, hoy a las 8 te tendremos a ti también, estaremos Laura y yo. También tendremos a Mayra Darias, que también es parte del libro, porque de verdad que has contado con colaboradores, ¿verdad, Cristian?
Sí, mira, pues ni más ni menos. Yo pensé, digo, como es un libro sobre método didáctico, que al principio era algo mucho más sencillo, pero digo, ¿por qué no aprovechamos la situación para la gente que está formada y lleva trabajando también en métodos de enseñanza del juego palo, pues darles un espacio para que ellos expongan sus ejemplos, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado, Mayra, como especialista en neuropsicología, da un apoyo tremendo en los capítulos más centrados en los fenómenos cerebrales del juego palo, y Alejandro Rodríguez, que es el mayor investigador que hay en el mundo del juego palo, tiene su diseño de su método didáctico también, que casualmente hicimos los dos en paralelo, sin saberlo, un pedazo de método, y él habla sobre todos los métodos que se han escrito de enseñanza de juego palo en Canarias, que han habido métodos propios de en toda la historia del juego palo en Canarias, realmente han habido métodos, incluso algunos basados en números en el principio del siglo pasado también, y como el que propongo. Y Alejandro Eliezer, que es otro doctor, los dos son doctores, Eliezer es doctor en historia, pues, y también es profesor, y tuvo su forma niños en el juego del garrote, entonces también que explique su unidad didáctica, y aproveché para decirle a Rumén Sosa, que es doctor en historia canaria, para que se aproximara, nos diera una inferencia de lo que pudo ser un modelo de enseñanza en la época guanche, de donde viene el juego, ¿no? ¿Cómo pudo ser la enseñanza? ¿Qué hay escrito sobre eso y qué inferiría él como doctor en historia canaria y especialista en la población guanche, ¿no?
Sí.
Pues se atrevió también a hacer el artículo y al final yo creo que la propuesta metodológica mía queda como una anécdota, que es como un modelo pedagógico para poder aplicar todo esto en la época moderna, porque si no entramos en las enseñanzas formales, luego palo nos morimos. Si no entramos en los niños, nos morimos. Claro. Pero le damos todo ese toque histórico de lo que han sido los métodos de enseñanza. Y al final yo creo que la combinación, como un potaje, que pruebas cosas nuevas y quedó precioso.
Sí, creo yo.
¿Eh? Pero esperemos ahora que a la gente le guste. Es verdad que hay gente que nos lo demanda. Esta tirada, nuestro objetivo era simplemente divulgar, dejarlo en bibliotecas y en colegios para que los profesores se formaran. Pero bueno, parece que vamos a ver si a la gente le gusta.
Bueno,
vamos
parece a que va
a haber le gusta de momento.
Parece que va a haber una segunda edición, ya hay mucha expectativa. Bueno, yo que he leído el libro porque he sido una de las correctoras, el libro es una maravilla, el libro está completísimo y el libro es un regalo para todas las canarias y canarios, porque eso queda ahí para la posteridad, para la enseñanza, para los maestros, para niñas y niños. Así que, Cristian, muchísimas gracias por toda la labor que haces con Juego del Palo Majo y bueno, con estas publicaciones. Así que nos vemos hoy a las 8 de la tarde en la Biblioteca Municipal. Estaremos allí, también tendremos una pequeña exhibición, me han chivado ahí de Juego del Palo, van a haber sorpresas.
Pues eso parece, me estoy esperando.
Bueno, pues ahí estaremos, estará Cristian Cruz, estará Mayra Darias, Laura Neirín y estará la que les habla, Faina Brenes, para presentar estas dos publicaciones que echas con tanto cariño. Y bueno, ya que nombrabas a Rumén Sosa y la importancia de los antiguos majos, recordar que ayer hubo una PNL que nos aprobó en el Parlamento de Canarias para poner un poco en valor esa parte de nuestra historia. Lamentamos que no se haya aprobado, pero bueno, sabemos que en un futuro al final se hará justicia, y decir que entre otras cosas hemos decidido poner en la portada del cuento, ¿no?, de nuestro cuento infantil, el título en Amazigh, y procedo a leérselos porque creo que bueno, es parte de nuestro legado y tenemos que hacer las paces con ella. Nuestro cuento, la tribu del palo canario, se llama Tausit Entegrit Takanarit. Bueno, pues con todo esto nos vamos despidiendo. Gracias, Cristian. Nos despedimos.
Muchas gracias y muchas felicidades, Faina, sinceramente.
Muchas gracias, Cristian, igualmente. Bueno, pues con todo esto nos despedimos de Laura.
Muchas gracias.
Nos vemos esta tarde, estamos allí en la Biblioteca Municipal de Puerto Rosario, 8 de la tarde, recuerden, con muchas sorpresas. Y para despedirnos escucharemos la canción Gofio y Jarea de la compañía Pieles, que pueden encontrar en su álbum Ángaro de 2021. No olviden seguirnos en los perfiles de la Asociación de Juego del Palo Majo de Instagram y Facebook. Y recuerden que pueden volver a escuchar el programa en formato podcast en la web de Radio Sintonía. Que pasen una buena tarde y hasta aquí el primer programa del Tagoror de Majo. Un placer contar con sus oídos. Que la cultura canaria nos acompañe. Ajul. Baila la itirinana. Baila la itirinina.
El Tagoror de Majo.